¿Sabe? Todo en la vida se reduce a la palabra enfoque. Mucho en nuestra vida se reduce a la palabra enfoque. ¿En qué estamos concentrados? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cosas estamos mirando? ¿Y con qué nos distraemos? Y cuando nos distraemos, perdemos el enfoque. Y cuando nos distraemos mucho, pasamos a otra cosa, que es enfocarnos en otra cosa. ¿Me explico? Es medio complicado, pero creo que se entiende la metáfora del fotógrafo, de la cámara, ¿no? Llega un momento en que cuando tenés una cámara reflex, es una de esas cámaras que usan los profesionales, aunque hoy en día también, los celulares también, tienen, viste que vos apretás la pantalla y elegís dónde querés que enfoque. Y de hecho podés correr el cuadradito verde o no sé qué color sería para que enfoque ahí. Si querés que enfoque en la punta de arriba, el foco se corre. Y si querés enfocar a alguien que está atrás del que está adelante, el que está adelante se desenfoca y el que está atrás se enfoca. Es tan simple como cuando jugábamos, cuando éramos nenes, a poner un dedo adelante y mirar el dedo enfocado y lo demás se desenfoca y mirar para allá y se desenfoca el dedo. ¿No jugaron a eso alguna vez? Gracias, no soy yo el único loquito. Y es tan simple, ¿no? Cuando nosotros nos desenfocamos, la vida sigue pasando, la vida sigue ocurriendo, la historia se sigue escribiendo. Pero o estamos nosotros en el centro de la voluntad de Dios enfocados, o seguimos viviendo nuestra vida desenfocados del propósito de Dios. Hace un tiempito estábamos mirando una película, de esas que cada tanto ves en familia, ¿sí? Donde hay una familia, y son temas que pueden ver todos, y cosas que pueden ver cualquiera de las personas. Y en una de esas el hombre de unos 65 años dice, tengo miedo de comenzar a pensar que toda mi vida la malgasté. Le dice a la esposa, ¿no? Mientras estaban acostando, estaban reflexionando sobre las cosas que habían hecho en su vida durante esos 65 años. Y entonces el hombre la mira y le dice, tengo miedo de haber malgastado toda mi vida. Y más allá de eso, de la película en sí, a mí me quedó resonando eso, ¿no? Y cuando somos menores de 30 o 20, ni pensamos en eso. Pero cuando llegamos a pasar cierta edad, decís, bueno, ¿qué voy a dejar? ¿Qué cosas tengo que dejar en mi vida? ¿Qué legado dejo? ¿Qué huellas dejo? O mías, o los que somos cristianos diríamos, del reino de los cielos en los demás. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué es lo que la gente va a pensar acerca de nosotros? ¿Qué enseñanzas estoy dejando? ¿A cuántas personas lo estoy haciendo? ¿Será solamente al núcleo de mi familia, que eso es muy bueno? ¿O puedo trascender a afectar para bien a otras personas? Todas esas preguntas vienen, pero qué bueno que es enfocarte en esa realidad, pero cuando sos adolescente o joven. Cuando ya tomás conciencia de que tenés una vida por delante y que la historia se va a escribir y va a depender de tu enfoque si Dios cumple su propósito en vos o no. O seas uno más del montón, en el anonimato. Entonces, pensando en todo esto, y ya llegando a las últimas partes de lo que es la serie de estudios, la palabra de Dios permanece para siempre, y enfocándonos en las parábolas de Jesús en cada jueves, viendo un montón de parábolas de Jesús, hoy elegí, creo dirigido por el Señor, una parábola que es bastante complicada, pero cuando se la ve desde el punto de vista que lo vamos a ver hoy, es bastante simple de entender, que es la parábola del mayordomo infiel. Ya vamos a abrir ahí en Lucas 16, pero mientras, quiero decirles y enfocarnos que tanto esa parábola como la de los talentos, como la de las minas, como la parábola del mayordomo infiel, tiene que ver con la administración del dinero. Tiene que ver con el capital que tenemos, que para Dios todo lo que tenemos es lo poco que Dios nos da para administrarlo y hacer tesoros en los cielos. O sea, el momento donde sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, realmente, sustancialmente se va a materializar cuando estemos en su presencia. Y de acuerdo a la administración aquí en la tierra, Él nos va a dar una responsabilidad mayor en los cielos. Sobre mucho te pondré. Ahora, me llamó mucho la atención que en el Antiguo Testamento la palabra riquezas, la palabra honra, aparecen muchísimas veces. Pero también aparecen como fruto o resultado de la obediencia a Dios. De hecho, riquezas y honra son la remuneración, dice Proverbios, del temor a Jehová. Entonces vos fíjate cómo, bueno, también, libros que fueron escritos por reyes o personas de mucha poder adquisitivo. Me explico, Salomón, rodeado de oro, lo que quería él. Siempre recuerdo ese pasaje que dice que la plata no tenía valor en el tiempo de Salomón porque eran como piedras. Había un montón. Entonces no se medía por la plata. O sea, plata no dinero, sino el metal, plata, como el oro, plata, ¿no? La plata era como piedras en el tiempo de Salomón. Chao, decía, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, todo da un giro. ¿Hay riquezas en el Nuevo Testamento? Gente convertida que es rica. Pero no está la riqueza como un resultado de la vida cristiana. Y entonces trasciende de la riqueza de la tierra a la riqueza en el cielo. Déjeme explicar un poquito más. De repente el Señor le dice, utiliza la parábola de un hombre rico, la vimos la semana pasada, y Lázaro. Y el rico que fue al infierno y Lázaro que se fue al ciego siendo mendigo. El Señor diciendo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello entre por el ojo de una aguja. Y muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, donde Él menciona lo difícil que es poder administrar la vida cristiana equilibrada en relación a las riquezas. Pero no estaba hablando de ir prosperando despacito, viste, tu casa a tenerla mejor. No, riquezas. Estamos hablando de que sobreabunde y que tengas plata y que puedas hacer lo que quieras, porque realmente te agarra como una omnipotencia. He escuchado gente que tiene dinero que dice, no, estoy apurado, se cruza todo, va a los palos por la calle, y vos decís, pues está la cámara. No pasa nada, se paga la multa y listo. O sea, estoy apurado, tengo que llegar a esto. Como que no tenés límites, ¿me entendés? Porque tenés plata. ¿Nunca jugaste a imaginarte qué harías vos teniendo mucha plata? Me voy a comer a San Rafael esta noche. Me tomo un avión, voy a comer a San Rafael y vuelvo a las 3 de la mañana en el mismo avión. Como hacen los ricos en Estados Unidos. Impresionante. O sea, no tener límites. Haces lo que querés. Y cuando lo que querés trasciende lo correcto, lo incorrecto, es muy complicado. No te sentís muy tentado. Directamente haces lo malo, total, tenés plata. Entonces todo lo demás es muy complicado. Ahora, claro, hablo de la riqueza desde el lado de la pobreza. Me explico, no estamos hablando de eso. No somos ricos hablando de riqueza. Somos personas que de clase media baja o clase baja, hablando sobre riqueza. Y la verdad es que no entendemos mucho de qué se trata todo eso. Pero sí el Señor, en la parábola de del sembrador, Él dice, también hablando de la riqueza, que las que cayeron junto a los juncos son aquellos que la preocupación de este siglo y el afán de las riquezas hicieron ahogar la palabra. Entonces, fíjense cómo en el Antiguo Testamento hay muchas palabras que tienen que ver con la riqueza y todo lo que hace prosperará y serás prosperado en todas las cosas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento las riquezas pasan de la tierra, de lo que hay en la tierra, a las riquezas que tendremos en Cristo Jesús, abundando en las riquezas de su gracia, en las riquezas guardadas en Cristo Jesús. Jesús hablando, hagan tesoros en los cielos. Miren, Mateo 6, sí, vamos a leerlo, son tres pasajes que quiero leer con ustedes, aunque estoy mencionando muchos, pero Mateo capítulo 6, en el medio del Sermón del Monte, Él dice justamente estas palabras, Y fíjense, Mateo 6, 19 al 21. Dice así. Y es muy claro el Señor, es muy claro con respecto a este tema. El tema es que lo tengamos nosotros claro. Fíjense, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O sea, hay una gran realidad, y es que podemos avanzar en nuestra vida, podemos progresar. De hecho, Dios necesita sacarnos del lodo de la desesperación y levantarlo sobre una peña, pondré tus pies sobre peña, enderezar nuestros pasos, y la consecuencia de enderezar nuestros pasos es prosperar, es tomar decisiones correctas. Y necesita hacerlo para levantar un testimonio de que Él es real. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Dios me sacó de la pobreza y me dio lo que anhelaba mi corazón, un mejor lugar para mi familia, la posibilidad de disfrutar, de tener los deseos de mi corazón siempre en su voluntad, y es necesario que así sea. Pero el Señor revela literalmente que hay un punto, que cada uno sabrá cuál es ese punto, realmente tiene que uno darse cuenta en su relación con Dios cuál es ese punto, porque de hecho, para la obra de Dios también Dios tiene que prosperar a los hermanos, a los que son miembros de su iglesia, para que la obra de Dios prospere también, para que lleguen más gente a convertirse, para que haya más medios, más templos, más comodidad, más mensajes, más misioneros. ¿Y todo eso qué se sostiene? Con el reino de los cielos. ¿Que quiénes somos? Nosotros en la tierra, los que somos convertidos y prosperados por Dios. Pero, vuelvo a decir, hay un punto en el medio en que uno tiene que prestar atención en cómo va. ¿Y cómo va en qué sentido? ¿En cómo está tu corazón en relación a la dependencia de Dios o de tu deseo de seguir progresando, pero con la intención de hacer, de acumular riqueza? ¿Me explico? De acumular riqueza. Recuerden otro de las parábolas que usa el Señor, bueno, no sé si era una parábola, en realidad creo que era un dicho, que dice que un hombre, viste, ya estaba lleno de trigo, ¿se acuerdan? Estaba un montón, y dijo, vamos a derribar los, ¿cómo es? Los depósitos, vamos a derribar todo lo, y vamos a hacer nuevos depósitos de trigo. Y bueno, alma, come, bebe, regocíjate, porque largos caminos te resta. Y el Señor le dice, ¿se acuerdan la palabra que le dijo? Necio. La primera palabra que le dijo es necio. Hoy vienen a buscar tu alma. Y todo lo que tenés, por lo cual te afanás, por lo cual decís, wow, todo lo que logré, ahora sí voy a vivir la vida, ¿de quién va a ser? ¿No? Entonces, frente a la imposibilidad de saber cuándo nos va a venir a llevar el Señor, hay un Dios que es muy complicado y que quiere ganar terreno en nosotros. Es un Dios con minúscula, pero con mucho poder que se lo da el ser humano. Y son las riquezas. Y dice, el versículo 24 de Mateo 6 también dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Te vuelvo a decir lo mismo. Y lo mismo tiene que ver con eso, con entender que Dios quiere prosperarnos, pero hay que encontrar un punto en que tenemos que comprender por qué quiere prosperarnos y para qué quiere prosperarnos. Y tiene que ver con su reino. Y no su reino acá en la tierra, sino su reino en los cielos, en donde se deposita dando acá en la tierra. ¿Me explico? Como que el plazo fijo lo pones acá en la tierra y arriba lo cobras. Algo así, ¿se entiende? Si alguna vez abriste un plazo fijo, me vas a entender. Ahora, quiero leer con ustedes Primera de Timoteo, antes de ir a Lucas 16. Primera de Timoteo, capítulo 6. Acá le está hablando a gente que es rica, ¿eh? Le vuelvo a decir, es rica, gente que tiene poder adquisitivo y que logró mucho, y que no sé cómo lo logró, pero logró mucho, pero acá Pablo le va a dar una palabra de exhortación tremenda. Y dice así, el versículo 10 y después el 17. Dice, porque raíz de todos los males, que es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué pasó con la fe? Se extraviaron y fueron traspasados por muchos dolores. Ahora vos me decís, el amor al dinero, no, yo estoy lejos del amor al dinero. Si no tengo un mango. Perdón, el amor al dinero tiene que ver con lo poco que puedas llegar a amar. No es con lo mucho que puedas tener. Amar al dinero, depender de él, cuando él no está, te deprimís. Cuando él lo tenés, te sentís omnipotente. Cuando lo tenés y alguien te pide algo, llegás a tu casa y sos prepotente con tu familia. Porque ¿quién es? Yo soy el que traigo la plata acá. Y cuando no lo tenés, andás discutiendo porque no tenés un peso. Bueno, hay algo que anda mal ahí. ¿Me explico, no? ¿Dependemos o no del Señor? Ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. El dinero está dominando mis emociones, mis actitudes. El dinero está dominando, tenerlo o no tenerlo, está dominando el valor que le doy a mi familia, el valor que tiene mi hijo, mi hija, mi esposa, mi madre, mi padre, cuando lo tengo, cuando no lo tengo, el reino de los cielos, la iglesia. Por eso siempre me acuerdo, y Juan Vicente muy, muy seguido lo dice, yo tengo miedo cuando los hermanos prosperan o cuando Dios prospera a los hermanos, porque el temor que viene a su mente es, por experiencias ya pasadas, que después de prosperar, dejen el camino del Señor. Que se olviden de dónde Dios los sacó. ¿Me entendés? Y en vez de usar la prosperidad que Dios les da para el reino de los cielos, finalmente la usan para su propio reino. Y es re fuerte, ¿eh? Es re fuerte. Es muy fuerte. ¿Me entendés, no? El reino de cada uno, tus propias ambiciones. Miren lo que dice el 17. A los ricos de este siglo manda, le dice a Timoteo, Pablo, estamos hablando de 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Fíjense, porque los ricos, en su gran mayoría, son altivos. Les voy a contar una anécdota. Voy a un negocio de acá de Jorge Bel, que sacan fotocopias, ¿vio? Fui y le dije, y en una de esas uno se puso en doble fila, pero al toque bajó una nene ahí al colegio y se subió y se fue, y tocaban bocina. Y cuando yo le dije eso, le digo, che, ¿acá pasa seguido esto? No, si te cuento una, y me dice el dueño del negocio, vino un hombre una vez, era un auto Mercedes-Benz, bajó ahí en medio de la calle, viste que no entran, o si parás el auto, ya está, se estancó. Bajó así, me pidió una fotocopia del documento, yo se la hice, esperó, todos tocando bocina, el hombre me pagó, se fue, se subió al auto y se fue. Pero en la mitad de la calle, por lo menos me decís, bueno, pero en la mitad, y yo me quedé así mirándolo como diciendo, pero no tiene... Y él me decía, de acuerdo al auto que tenía, que era un auto recopado, que era un, ¿cómo se dice acá? Un altivo. Una persona que creía que podía hacer lo que quisiese porque tenía plata. Entonces, lo demás que esperen, que yo tengo que sacar una fotocopia. Altivo, ¿no? Alguien altivo. No, increíble. Pero me lo contó como una anécdota única. Y para mí fue bastante única. Entonces dice, no sean altivos, que yo soy mejor que los demás. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Puedes decir conmigo abundancia? Bueno, ok, pero ¿riqueza no es abundancia? No. Porque aparte, acordate, esto es como para los que somos emprendedores. Empresas chicas, deudas chicas. Empresas grandes, deudas grandes. Entonces los números no te dan, y así como tenés un montón, no te cerró un poco la venta o qué sé yo, durante 1 o 2 meses, ya está. todo lo que vos, los gastos fijos que tenés, te consumen los ahorros y finalmente quebrás. Entonces, no es tan así la ilusión de la riqueza, el engaño de las riquezas, como dice también Jesús, el engaño de las riquezas. Creer que avanzamos. Las cuales, toda riqueza es incierta. Si no, dice, pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Recuerdan Juan, que dice, Juan, tercera de Juan, que dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como que, como prospera tu alma? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces vos decís, ¿en qué me tengo que enfocar? Pero te vuelvo a decir, si hay algo que te tira a desenfocarte, es la prosperidad material. Todos los que somos emprendedores lo sabemos. De repente tenés la posibilidad o el poder adquisitivo para tomar tal decisión. Y vos decís, ¿me conviene, me edifica? O siguiendo el plano de Corintios, el 10:23, que dice, no todo me conviene, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces la pregunta es, ¿me conviene, me edifica? Y tercero, ¿me va a dominar? ¿Me va a dominar? ¿Me va a atar? ¿Me va a obligar a que haga lo que el contexto me manda? Entonces sigue diciendo, las riquezas son inciertas, si no pongan vuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y les dice más, que hagan el bien, que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras. Y dice dos palabras que para los ricos son tabú. No quieren ni escucharlas. ¿Qué dice ahí? Dadivosos, y le agrega generosos. ¿Sabés qué es ser dadivoso? Regalar, obsequiar cosas. Obsequiar, regalar. Y no quiero, no quiero. Es todo para mí. ¿Me entendés, no? Y yo te entiendo. A mí también me pasa que de repente vos no tenés ganas de hacer nada. Pero acá dice que sean dadivosos, que sean generosos. Porque si son esto, demuestran que no son esclavos de sus riquezas. Y acá le agrega algo así, atesorando para sí, o sea, para ellos, para cada uno de los que son generosos y dadivosos, buen fundamento para lo que, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, cuando tenemos una mirada en los cielos, pero estamos atentos al contexto, aprovechamos toda oportunidad, pero no nos olvidamos que nosotros estamos haciendo tesoros, ¿dónde? En los cielos. Entonces, Dios puede prosperarnos, pero nuestra vida siempre va a ser baja, no altiva, baja, sirviendo a los demás, sirviendo a los demás, sirviendo en el reino de los cielos. No diciendo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si me hice una pileta de 150 mil pesos? Encima te lo dice así, ¿viste? No, esta pileta no te dice de 5 metros. 6 metros, no, 150 mil pesos. ¿El pantalón que tengo? 450 mil pesos. ¿Me entendés? Y decís, ¿cómo puede ser posible que tenga eso en la mente? Bueno, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Ahora, en base a esto que les estoy diciendo, ya concluyendo, ahora sí me quiero meter en la parábola. Lucas 16, del 13 al 15. Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá, es lo que leímos en Mateo 6, pero en este versículo, ¿no? En Lucas. Aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran como avaros. Eran personas ni generosas ni dadivosas. ¿Cómo eran? Lo contrario, avaros. Y se burlaban de él por las palabras que había dicho. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios, que dice ahí, conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, las riquezas, la gloria, la imagen, la gloria del hombre, delante de Dios, que es abominación. Bueno, esta es la conclusión de la parábola. Ahora fíjense cómo es la parábola. Parábola del mayordomo infiel. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Vamos a esto, miren. Las personas ricas, ¿saben qué hacen? Ponen gente a trabajar por ellos. Y literalmente casi no hacen nada. Comparado con todo lo que hacen todos sus empleados. ¿Está bien? Y sí, que no podés estar en todo, con todo. De hecho, un CEO en Estados Unidos, no sé qué otro lugar, pero un CEO es como un gerente general de una empresa que es de otro y que vos la administrás. Un administrador. Entonces, este era un hombre que estaba a cargo de los bienes de un hombre que a veces ni siquiera estaba en el país. Pone a alguien a cargo, le encarga sus bienes y se va a otro lado. Jesús usó esta parábola o este ejemplo en diferentes parábolas que él habló. De un hombre que tiene un encargado, un gerente. Este hombre era el mayordomo. Y se ve que le llegaron las noticias de que era un hombre que había malgastado, derrochado sus bienes. No sé cómo, pero no de un modo legal y sano. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. No podrás ser más mayordomo. O sea, lo despidió. Le dijo, te echo, pero te voy a dar la posibilidad de que vengas y presentes los papeles. Que me digas cómo fueron los asuntos y que dejes en orden todo lo que pasó. Listo, ok. Entonces el mayordomo dijo para sí. Él pensó. Dejó de hablar con el patrón y pensó, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, o sea, me echó. Cavar no puedo. O sea, agarrar una pala y hacer un pozo, más que no puedo. Por ahí no quiero, ¿no? Pero bueno, cavar no puedo. Y él dice, mendigar me da vergüenza. Se fue al otro extremo, ¿no? Trabajar o andar pidiendo plata en la calle. ¿Cómo uno va a pensar en hacer eso, no? Me quedé sin laburo. ¿Qué va a hacer? No, me voy a mendigar a la calle. Agarro a Catita así, le pongo el pelo un poquito con... la pinto un poquito a Catita y me la llevo a la calle ahí. Tengo 25 hijos, ella es la menor. Bueno, y me imagino, ¿no? Ahora dice, ya sé qué haré. Se le prendió la lamparita. Versículo 4. Ya sé qué haré para que cuando me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, había gente que le debía a su amo, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. ¿Saben lo que eran 100 barriles de aceite? Era algo semejante como a el salario de 3 años. Era mucha, mucha plata. Y él le dijo, ok, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, dale, escribí que le debes 50. Y como era el mayordomo, vos imagínate, vas a un lugar y tu proveedor te dice, acá tenés, y llévate 3 pantalones más. Llévate una lata más de pintura, o te hago un 40% de descuento. ¿Vos qué decís? ¿Gloria a Dios? ¿O no? Vos no le decís, che, no, este no, se, no estará zafando porque lo acaban de echar y quiere quedar bien conmigo. Vos no pensás en eso. Estos tampoco pensaron en eso. Y cuando le dice, le dijo así, dijo, buenísimo. Entonces, en vez de escribir que la deuda era de 100, puso que le debía 50. O sea, ahora le debe un favor a él. ¿Me explico, no? Él le dice, ok, no, poné que le debes 50, eso es un favor mío. Ok, te debo un favor, quedaría. Muy bien, viene otro, versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, mirá, yo le debo 100 medidas de trigo, que también era un montón de plata. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. En este no fue tan bueno, se ve que no se lo merecía mucho. O no tenía muchos bienes como para que lo bendiga él, o, ¿me entendés, no? Favor, por favor. Hoy una mano lava la cara, bueno, todo eso, ¿no? Esas ideas del mundo, ¿no? Que se maneja así. De hecho, es muy raro porque yo he ido a lugares donde el empleado me ha dado beneficios y yo cuando me lo ha dado, yo digo, ¿sabrá el dueño que está haciendo esto? ¿Me explico, no? Ah, toma y llévate una banana más. La empleada de la verdulería, ponele, y es empleada. Imagínate que voy a la dueña, che, me regaló 5 bananas más. Ah, mira, ¿con cuánto más lo habrá hecho? Vamos a tener una charla con vos, ¿eh? ¿Me entendés, no? Y para mí, ¿cómo es la empleada? Es buenísima, que me toque ella. Sin embargo, ¿para la dueña qué es? Una persona deshonesta, que le está robando. Y es así, le estaba robando. Entonces, fíjense, ahora dijo, 100 medidas, toma tu cuenta, escribe 80. A uno le hizo un 50% de descuento, a este le hizo un 20% de descuento. Y acá sigue diciendo la metáfora, no está alabando Jesús, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, imagínate esto, el hombre, el dueño dice, mirá, vos este. Salió astuto, porque yo lo estoy por echar y para no quedar mal o para zafar y que alguien lo reciba, lo que está haciendo es mal, usando mal mis bienes, me sigue robando, pero mirá, me sigue robando descaradamente, pero está pensando en él. Él está tramando con astucia cómo va a salir de esta. Entonces, como quiere que los demás lo traten bien, que lo reciban en sus casas cuando yo lo eche, mirá vos lo que está haciendo. En eso se merece un aplauso. Entonces Jesús va a dejar de contar eso. Esos son prácticas muy comunes. En el mundo también son prácticas muy comunes. ¿Me entendés, no? Sobre precio, que esto, que la coima, que esto, que lo otro. Sin embargo, entonces Jesús dice, ahora va a decir, porque los hijos de este siglo, que son todo el mundo y los que habitan en él, que no tienen criterio de vida cristiana, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Nosotros. Esta expresión, hijos de luz, aparece también en los libros de Pablo. Somos los hijos de luz. De hecho, ¿te acordás de la canción? Somos los hijos de luz. Nos fuimos a la década del 90, pero bueno. Los hijos de luz. Ahora vos decís, fíjate, ¿y qué quiere decir ahora el Señor? Mirá lo que va a decir. Yo os digo, terminó la parábola, ahora Jesús les dice a sus discípulos, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Qué le está queriendo decir el Señor? Miren, este hombre usó de una astucia carnal, pensando en sí mismo, usando y robándole a su patrón, aun cuando fue echado. Este hombre usó de esa astucia porque sabía que luego lo tenían que recibir en las moradas de la tierra. Cuando él lo echen, alguien lo tenía que recibir. Entonces hizo algún trato, perdonó deudas que no eran sus deudas, eran las del amo, para intentar hacerlo. Bueno, sean igualmente astutos ustedes para poder administrar su vida en la tierra de tal manera que cuando llegue el momento de ir al cielo, te reciban en las moradas eternas con los brazos abiertos. Y como les dije, esta parábola tiene que ver con el manejo del dinero también, casi todo. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el criterio de vida que debo tener para llevar un estilo de vida austero, pero de generosidad y de dadivosidad? ¿Para qué? Para tener centrado mi vida en el reino de los cielos. Por eso, uno de los medios que utilizó el Señor para con esto, y que en la Biblia está explícitamente enseñado, tiene que ver con las ofrendas y los diezmos. Y tiene que ver con llevar un estilo de vida de generosidad. ¿Cómo se manifiesta esa generosidad? Como Dios te guíe a satisfacer las necesidades de otro. ¿Se acuerdan, Santiago? La religión sin mácula es ocuparse del viudo, del huérfano y de todo el que tiene necesidad. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, anda, vamos a orar por vos o lo que sea, o hace frío, anda, Dios te va a dar algo, si vos no le das por lo menos una mantita para que se cubra? O sea, es algo muy, muy, muy de sentido común. Sin embargo, está en la Biblia porque parece que a veces en algún momento de nuestra vida nos olvidamos de eso. Y solamente pensamos en nosotros, en nosotros. Entonces, como siempre dice Jesús, esto es para aquel que lo va a recibir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios da una palabra, no es para todos. Es para aquel que la tiene que recibir. Entonces yo particularmente, yo no quiero llegar al cielo y que me digan, oh, qué lindo auto que tuviste, ¿eh? No, qué linda casa que tuviste, no, qué lindo. Cómo viajaste por el mundo, ¿eh? Mirá, y el tesoro en el cielo, ¿no? Y acá tenés una moneda celestial nomás. Tomá, acá tenés una alcancía de ratoncito, sería chiquitita. Esto es lo que sembraste en el cielo. Wow. Entonces llega un momento en que tenemos que concentrarnos y ¿qué quiero para mí? Entonces vos me decís, y esto es para todos, para los que ya tenemos un estado económico que por ahí ya estamos más holgados en algunas áreas, y para los que recién empiezan y que tienen que saber que en el camino de la riqueza hay que actuar con astucia. ¿Qué es astucia? Es darte cuenta de cuáles son los límites que tenés que respetar, dónde decir que no y dónde no permitir que la prosperidad o el dinero te desenfoquen del propósito de Dios. Entonces no quieras dar nada, nada que no sea lo que vos querés, sino dar conforme a lo que en la voluntad de Dios te guíe, y cada uno sabrá de qué se trata. Entonces, cuando vos sos fiel, Dios puede bendecir tu vida porque la riqueza no tiene un lugar fuerte en tu corazón. Entonces Dios puede bendecir tu vida porque sabe que va a ser un medio para que el reino de los cielos crezca, y así continuamente. Entonces, ¿somos lo suficientemente astutos para darnos cuenta de eso? Romanos dice, capítulo 12, dice, sean astutos para hacer lo bueno y mansos para hacer lo malo. Pero sean astutos para hacer lo bueno. Entonces, ya cada uno sabrá, como lo reciba, de qué se trata esto. Pero sí, tenemos un propósito en nuestra vida y es continuamente sembrar y fructificar. Sembrar y fructificar. Crecer y avanzar como un testimonio, pero no permitir que la prosperidad económica nos vea envueltos en tratos que generen altivez, que generen no dadivosidad ni generosidad, sino avaricia. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Así que en el camino a la prosperidad de todas las áreas de nuestra vida, guarda que hay curvas peligrosas en medio del camino que no tenemos por qué tomar con fuerza. Entonces hay un momento que en la ruta hay señales. Baja la velocidad, presta atención, curva peligrosa, tu matrimonio está en juego, me explico, ¿no? Unas cosas así. Curva peligrosa, la salud de tus hijos está en juego, la decisión de tus hijos, la adolescencia de tus hijos está en juego. Como sea que se dé, tu ministerio está en juego, guarda con esto. Y tantas cosas que hay para decir, pero que no tenemos tiempo. Lo dejamos ahí y seguimos en otro momento.